Segundo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Tomen en cuenta las comas, los puntos, y para leer en forma ordenada. Mira lo que dice aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la calle. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por nuestra consolación y salud, el cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviéramos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también nosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos, por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo, y muy y más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis. Todos en el 14, por favor. Como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la vuestra, para el día del Señor Jesús. Quiero que noten, por favor, cómo Pablo, durante este segmento del capítulo 1, de Segunda a los Corintios, Pablo concentra mucho su atención en la tribulación, en el dolor, en el propósito de las pruebas en la vida del cristiano. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero hablarles del versículo 6 y quiero tomar el mismo pasaje como título del sermón, cuando dice, mas si somos atribulados, si somos atribulados. De eso quiero hablarles el día de hoy, en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo que ha regresado a la iglesia, Señor. Qué bendición por la iglesia. A veces llegamos a menospreciar un lugar tan sagrado y tan solemne para nosotros, Señor, por lo que representa en décadas de historia. Gracias por la vida de esta iglesia, Señor, de nuestra iglesia. Pido, Señor, de una manera especial que nos ayudes a revalorizar a nuestro afecto hacia este lugar, Señor. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, mitiga las necesidades de cada uno de ellos con tu palabra, y pido, Señor, que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo me dé la gracia, la sabiduría, para decir y hablar lo que solamente tú quieres que yo diga, Señor. Háblame, Señor, y habla a tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Gracias. Quiero comenzar un estudio expositivo de primera y segunda a los Corintios, pero quiero hacerlo en forma ordenada, comenzando con el libro a los Romanos, para no tomar, como he hecho, Santiago, primera de Pedro y demás. Pero pensando en el estudio de segunda a los Corintios, el apóstol Pablo en este capítulo, específicamente en la primera sección que abarca hasta el versículo que nosotros el día de hoy acabamos de leer, nos está hablando, hermanos, de las pruebas, de las luchas que él vivió, pero también nos habla de que todas esas aflicciones o esas pruebas que él vivió y que también los corintios en alguna manera estaban experimentando y viviendo, Pablo dice que todas esas tribulaciones que Pablo estaba experimentando tenían un propósito, tenían un fin detrás de ellas. Y Qué interesante que Pablo diga en el versículo 4, después de bendecir al Señor en el versículo 3, al Dios de toda misericordia y de toda consolación, que Pablo diga después de esa alabanza, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a cualquiera que está en angustia. Mire, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Mire lo que dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, nuestro consuelo. Luego el 6 dice, mas si somos atribulados, mire, Pablo está diciendo, hermanos, que la vida cristiana, cosa diferente a cómo la actualidad del evangelio que escuchamos desde muchos púlpitos, es completamente opuesta a todo lo que nosotros escudriñamos a lo largo de la Escritura. Ayer platicábamos de esta porción y de otras porciones de la Biblia con el pastor Escobar, y decíamos jocosamente mientras lo instalaba en el apartamento de la iglesia, que si el apóstol Pablo hubiera estado vivo en esta actualidad, para todos esos predicadores del evangelio de prosperidad, el apóstol Pablo hubiera sido un verdadero fracaso. Por todas las aflicciones, calamidades, dificultades que el apóstol Pablo vivió. Y Pablo nos dice, desde el ángulo bíblico, la razón o el propósito de las tribulaciones en la vida del cristiano. Yo creo que todos en este día, hermanos, al evaluarnos bajo el periodo de la tribulación y la prueba en nuestra vida, deberíamos de preguntarnos de manera objetiva, ¿para qué sirven las tribulaciones? ¿Cuál es el propósito de ellas? ¿Cuál es el fin que el Señor tiene detrás de cada dificultad que encuentro a lo largo de los años en la vida cristiana? ¿Sirven para detenerme esas pruebas? Cuando Pablo dice que llegaron esas aflicciones en su vida y recibió consolación en medio de la atribulación o tribulación, Pablo dice, hermanos, que él vivió ese tipo de aflicción no con el propósito de detenerlo, de seguir haciendo lo que el Señor le había encomendado. No llegaron las tribulaciones, hermanos, a la vida del apóstol Pablo con la intención de detenerle, de seguir a Dios. Yo he visto a lo largo de los años, hermanos, y hablo con toda propiedad, porque ustedes saben que en alguna medida mayor o menor, hemos sido probados, y por cierto, nuestras pruebas no pueden encontrar similitud en ninguno de nosotros, porque mi prueba tiene que ver con fines específicos para mí, a diferencia de la prueba que usted está experimentando, que tienen fines y propósitos específicos para usted. Lo interesante de esto es que hay una infinidad de cristianos que cuando están en medio de la tribulación, o como dice el apóstol Pablo, que somos atribulados, hay cristianos que en medio de la tribulación o de la dificultad que se encuentran viviendo, cedieron, se desanimaron, se desalentaron. Y nos olvidamos que a lo largo de los años, en el mundo y aún en la vida cristiana, si usted pensaba que en la vida cristiana no iba a encontrar problemas, está en el lugar equivocado. La vida cristiana tiene esos sinsabores. La vida cristiana tiene esos grados de adversidad y dificultad a lo largo de los años en la vida cristiana. Y todos, sin excepción, en este cuarto de cuatro paredes, de cuatro paredes, ¿verdad? Y aquellos que están en casa escuchando, tenemos adversidades y adversarios que enfrentar constantemente. Los corintios, a los cuales el apóstol Pablo les escribió, estaban en un tiempo de tribulación intensa. De tal forma que cuando Pablo está a punto de hablar de ese periodo de tribulación que se encuentran viviendo estos hermanos en Corinto, Pablo dice, hermanos, que el propósito de la tribulación que él y aquellos cristianos que se encontraban dentro de la iglesia de Corinto experimentando esa dificultad, ya no quisieron seguir. Algunos cristianos quisieron abandonar el barco. Algunos cristianos quisieron tirar la toalla, olvidándose que todos tenemos diferentes grados de adversidad y de adversarios en nuestra vida. Nadie está exento de adversidad y de adversarios. Y los corintios en este tiempo de tribulación, pareciera ser, hermanos, que en medio de esa adversidad o dificultad, en vez de continuar progresando a lo largo de los años en la vida cristiana, ya no continuaron. Se detuvieron de cumplir el plan de Dios para sus vidas. Y creo que la tribulación momentánea que estaban viviendo estos corintios o estos hermanos en Corinto, no tenían la intención, hermanos, de ninguna manera de detener el progreso y el avance de la vida de estos cristianos, sino que Pablo dice que la finalidad de esa tribulación, hermanos, era para que ellos pudieran experimentar la consolación con la cual solo Dios puede consolar al cristiano. Hermanos, si somos atribulados, Pablo dice, escuchen esto, pueden ocurrir varias cosas a lo largo de los años si nosotros no tenemos cuidado. Una de las cosas que yo creo que más llegan a ocurrir a lo largo de los años en la vida cristiana es que en el momento en el cual el cristiano no encuentra una respuesta positiva de parte del Señor a cierta petición, la primera cosa que ocurre, hermanos, en una tribulación, hermanos, es que ocurre una fricción. Esa fricción, hermanos, puede producir una herida, no de muerte, muchas veces no de muerte, pero sí llega, hermanos, con la intención de eventualmente lastimar para afianzar al cristiano en el periodo de la dificultad. Una de las cosas más tristes que ocurran, hermanos, en medio de la tribulación, es que somos lastimados por ese calor de fuego que el Señor permite a lo largo de los años en la vida cristiana, y nos olvidamos que el apóstol, bueno, no el apóstol Pablo, sino el rey David dijo en el Salmo 119:165 que mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, ¿qué, hermanos? ¿Qué? Tropiezo. Salmo 119:165. La gran dificultad a lo largo de los años de muchos cristianos es que no logramos comprender que independientemente de la tribulación o aquello que está produciendo fricción en mi vida como cristiano, no tiene la intención de hacerlo tropezar y caer y ya no continuar. En verdad, yo estoy convencido que en la vida del cristiano, cada tribulación que el Señor permite a lo largo del tiempo y en su vida regular, tiene fines y propósitos específicos en el cristiano. El problema es que en medio de esa tribulación o de prueba que nosotros experimentamos, nos olvidamos de la declaración que el rey David dijo en el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Si hay alguna tribulación o prueba, si hay alguna aflicción o lucha que le quiere parar, detener, desanimar, desalentar a lo largo de los años, hermano, fíjense bien, hay algo que todo cristiano debe de aprender a lo largo de los años en medio de esa tribulación que está experimentando. Recuérdelo, por favor. Si no puede llevarse otra cosa más que esto, llévese, por favor, esta verdad. No deje que nada le lastime y le saque de seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Porque creo que esas tribulaciones que llegan en nuestra vida y que muchas veces no sabemos manejar porque no hemos lo suficientemente madurado para poder salir de esa tribulación en mi vida, yo veo a cristianos lastimarse con facilidad y salir del plan y propósito de Dios, olvidándose de lo que el salmista David dijo. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Yo entiendo que un cristiano inmaduro o recién convertido se lastime y se desanime y no quiera volver a cumplir la voluntad del Señor. Entiendo eso. Porque es un bebé en el Señor. Pero lo que no logro comprender a lo largo de los años es cómo, tal como dijo el proverbista, ¿verdad?, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida del cristiano debería de ser en un constante ascenso y no en una línea recta, hermanos, como sucede en la vida cristiana. Hay tantos yendo en una línea recta sin curvas ni subidas ni bajadas, simplemente yendo en línea recta. Es una buena analogía de lo que sucede en la vida cristiana. Pero si usted es de los que fácilmente se desanima, de los que fácilmente se lastima del cristianismo, hermanos, probablemente es porque usted no ha comprendido todos los efectos de la declaración que el salmista David dijo, y vuelvo a repetir, a insistir, que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Es posible que un cristiano, hermano, se lastime en medio de la tribulación? Sí. Yo he sido uno de ellos. Yo he sido herido. He sido lastimado, hermanos. Pero cada vez que he vuelto yo, hermanos, al libro de Dios, a su palabra, me doy cuenta que la razón de mi debilidad y desánimo que puede ocurrir en mi vida cristiana, al igual que en la de usted, mucho se debe de que no estamos amando la palabra de Dios como deberíamos de amarla en nuestra vida. Ahora, es posible que haya cristianos que se autoinflijan heridas emocionales pensando que es mejor sufrir y dolerse y lamerse las heridas, válgame la expresión si me lo permite, y comenzar a pensar, es muy natural en los cristianos que se desaniman, pensar que algo de lo que está sucediendo en su vida no tiene razón y que Dios está siendo injusto conmigo, en particular. Regularmente una persona que se ha lastimado en la tribulación es aquella clase de cristiano, hermanos, que sin intentar desmeritar el dolor o la aflicción que está viviendo el cristiano, escuchen esto, hermanos, el diablo es experto en llevarnos a sobredimensionar las cosas de la verdadera realidad de nuestra vida. Y me río porque esta mañana, mientras estábamos en el primer servicio, hablando de introducir la carga, ¿verdad, hermanos?, de esas toneladas de grava y arena, yo decía, sabemos unos 20 hermanos, en 2 horas metemos las cosas. Y rápido, algunos hermanos que saben de construcción se rieron. Yo desconozco, en verdad, de construcción. Pero a veces, a lo largo de los años, si no tenemos cuidado, hermanos, podemos, en medio de la tribulación, lastimarnos e infligirnos heridas que nos lleven a pensar que Dios está desinteresado de la situación que yo estoy viviendo y que no tiene sentido continuar haciendo lo que antes hacía por el Señor en mi vida cristiana. Normalmente una persona atribulada, hermanos, recuérdelo, sobredimensiona las cosas. En verdad, esa aflicción que el cristiano experimenta puede estarle provocando y comenzando con algo insignificante que le lleve a salir de la voluntad de Dios y a pensar que usted a Dios no le interesa. Y nada está más lejos de la verdad. A Dios le interesamos, hermanos, amén. Si no, no hubiera venido y muerto en la cruz del Calvario, hermanos amados. En su mente estábamos usted y yo, hermanos, amén. Ahora, en la tribulación, es más de lo que nosotros vemos. Y regularmente una persona lastimada o herida por la tribulación que está experimentando en su vida comienza a buscar un grado de excusas y a engrandecer la dificultad por encima de las mismas promesas del Señor en su vida. Si no tenemos cuidado de valernos de las promesas del Señor, y escúcheme por favor, esto es bíblico, escúchelo. Si usted se lastima por esa tribulación y comienza a cuestionar al Señor, Una de las cosas que son más dolorosas de ver a lo largo de los años en la vida de un cristiano es que su actitud cambia. Su actitud cambia. Y su servicio en el Señor ya no es el mismo. Porque esa herida, que no estoy tratando de decir que no es herida, que sí es evidente en su vida y que está causándole fricción y lastimándole e hiriéndole y causándole dolor en su vida como hijo de Dios, no debería de cambiar nuestra actitud y nuestro servicio al Señor en nuestra vida. Cuando el cristiano se lastima, escúchenme bien, el cristiano comienza a tomar una serie de acciones y de decisiones que son contradictorias a los principios de la palabra del Señor. El cristiano, hermanos, lastimado por la tribulación, es aquella clase de cristiano, hermanos, que comenzó a ser descuidado. Y en la vida cristiana, todos debemos de estar conscientes, hermanos, de que no todo es un lecho de rosas, hermanos. No lo es. Este no es el mensaje que esta iglesia predica. Yo sé que muchos tenemos mucha cautela y precaución con utilizar ese lenguaje de que dale al Señor y vas a ser prosperado y bendecido. Yo no tengo ese clase de lenguaje, y menos habiendo estado en un país donde el carismatismo sobreabundaba. Yo creo, porque la Biblia lo enseña, hermanos, que la tribulación, cuando llega a la vida del cristiano, debe de entender que no todo en la vida cristiana es un lecho de rosas. En el trayecto hay espinas. En el trayecto hay cosas difíciles que le van a causar ese tipo de fricciones en su vida, que si no se cuida de lastimarse anímicamente, usted dejará de buscar la voluntad del Señor sobredimensionando las cosas. Y no solo eso, comenzando a buscar culpables. Bueno, yo no hago eso porque tal cristiano lo hizo y ya no está haciendo lo que debe de hacer en la vida cristiana. Estoy simplemente sacando conjeturas, ¿verdad? Y ahí es donde comenzamos a faltar el respeto a la autoridad. Comenzamos a faltar el respeto a los líderes. Comenzamos a endurecer nuestro corazón, no solo contra la autoridad que Dios ha establecido, sino también contra la misma palabra de Dios. Y comenzamos a racionalizar el mensaje, que por cierto, ese mensaje jamás ha cambiado, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo le fue a usted la última vez que conscientemente usted sabía que Dios le habló a usted a través de la palabra de Dios? Yo he visto a lo largo de los años, y les he dicho a ustedes, que mi pastor solía decir que rodilla tiesa, corazón duro. Esa es una buena descripción de cómo a veces podemos venir a la iglesia y escuchar un sermón sin importar la elocuencia o el carisma con el que el predicador lo presente. Debemos nosotros de pensar, ¿cuándo fue la última vez que el Señor me habló a mí a través de su palabra? ¿Qué fue lo que me llevó a endurecerme, a salirme de la voluntad del Señor, a volverme irregular en mi andar espiritual y a ya no ser consistente con las cosas que antes me hicieron fuerte en Cristo Jesús, en mi vida cristiana? ¿Cuándo fue la última vez que usted sabía que Dios le habló a través del mensaje de la palabra de Dios? Y no solamente eso, pero cada vez que a veces escuchamos un sermón, si ustedes como yo de humano, sabrá que nuestra naturaleza tiene la tendencia a, cuando escuchamos un sermón, agudizar nuestras palabras y a responder con cierto grado de cuestionamiento lo que oímos desde el púlpito, ya no permitiendo que la palabra de Dios penetre nuestro corazón y cambie nuestra vida, porque fuimos lastimados. Creo que si hay algo que debemos de cuidar en la tribulación después de que el cristiano comienza a lastimarse, su actitud. Si su actitud cambia a lo largo de los años a causa de la prueba, hermanos, algo no está bien en su corazón. Y creo que cuando un cristiano se lastima, escuchen esto, por la tribulación, comenzamos a ventilar nuestra rabia y nuestra ira y el desprecio hacia las cosas que me están sucediendo porque yo considero que lo que a mí me está sucediendo es injusto. Bueno, yo estoy hablando de mi experiencia. Yo sé que a usted no le sucede eso, ¿verdad que no, hermanos? Comenzamos a cuestionar, ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Y comenzamos a despreciar lo que antes hacíamos en nuestra vida. Y esto quiero que lo tengan en esta parte de la enseñanza. No sea susceptible a la presión de sus semejantes. Oh, cuando estamos atribulados, eso causa una aflicción que nos lastima. Comenzamos a tomar una actitud a veces inadecuada y para rematar, llega tal o cual hermano que en vez de brindarme consuelo, pareciera ser que llegó con la intención de producir en mí el tiro de gracia, ¿sí o no? Algunos años atrás estaba teniendo una familia que intentaba que volviera a la iglesia. Y cómo recuerdo, hermanos, que al salir del servicio pude saludar a esta familia que con tanta insistencia habíamos intentado que volviera a la iglesia. Y yo sé que aquí no hay ese tipo de hermanos como había ya, ¿verdad? Pero llegó una hermanita, ¿verdad?, que le dijo, vaya, por fin se apareció. Andaba perdido, ¿verdad? Y le cayó con una tromba de palabras que yo dije, Señor, tanto que ha costado en oración y lágrimas que vuelva y aparece este hermano o esta hermana. Con esas palabras tan hirientes, que en vez de producir ánimo, intentan de hacer retroceder a este cristiano. Aquí no hablamos de esos, ¿verdad que no, hermanos? Pero si aún hubiera, escúchenme bien, estoy haciendo una suposición, ¿verdad? Y usted está sufriendo por esa herida y está lastimado y sus actitudes están cambiando. Aquí está la verdad que quiero compartirle. Mire, no sea susceptible a la presión de sus semejantes sin importar cuáles sean sus acciones que me lleven, en vez de a nutrirme y fortalecerme en el Señor, me lleven a desanimarme en mi vida cristiana. Si somos honestos, hermanos, nos lastimamos por la gente que nos rodea. Lastimamos también a la gente que nos rodea, ¿sí o no? Con las dos avenidas, nos lastiman, pero también lastimamos nosotros también a veces con nuestras palabras hirientes. Y tengo que confesar, yo he sido culpable de eso también. Pero todo inicia con un lastimón, con una herida, cambiando nuestra actitud. Y muy pronto, si no tenemos cuidado, escúchenme bien, por eso Pablo dice, mas si somos atribulados, miren lo que dice Pablo en el versículo 6, hermanos, más pronto desarrollaremos una mirada de indiferencia y de descontento a lo que Dios está intentando hacer en medio de la tribulación que yo estoy viviendo en mi vida. Esa clase de cristiano, hermanos, que ha experimentado un cambio de actitud a causa de esa herida producida por la tribulación en su vida, hermanos, ¿será que el cristiano, hermanos, descontento que con todo en algún momento de su vida comenzará a estar en desacuerdo con la voluntad del Señor para su vida? Y en un periodo muy corto de tiempo, y a veces indetectable, escúchenme bien, aquel cristiano que está atribulado, sufre una lastimada, comienza a cambiar sus actitudes, hermanos, y en un corto tiempo, escúchenme bien, hermanos, ese creyente, hermanos, va a dejar de orar. Porque está atribulado y lastimado y sin respuesta de parte del Señor a esa petición o necesidad o conflicto que yo quería que yo respondiera de maneras específicas a mi vida. Ahora, escúcheme por favor. En corto tiempo, hermanos, si Dios no responde o hace como yo esperaba, si no cuido mi corazón y mi actitud, puedo dejar de orar. Puedo dejar de leer la Biblia. Puedo dejar aquellas cosas que me hicieron fuerte y sólido a lo largo de los años en la vida cristiana. Dejamos aquellas disciplinas que me hicieron fuerte en el Señor, en mi vida cristiana, y todo sucedió con una tan sola y pequeña lastimada en mi vida. ¿Saben? Hay cristianos que ocurren como cuando un barco se deja llevar por la marea. Llega otra tribulación y ya simplemente lo que hacen es navegar en a donde las olas lo lleven, ¿sí o no? Por todo ese periodo de dificultades y batallas que se encuentran pasando en su vida. Ahora, tal vez, haya cristianos que regresen. Pero la mayoría de cristianos que fueron lastimados y que su actitud cambió, escuchen esto, hermanos, difícilmente pueden volver a hacer algo significativo para Dios si no cuidan su corazón. ¿Sí están conmigo, hermanos? Ahora, son esa clase de creyentes que llegan a responder de manera negativa y que ya no tienen esa clase de compromiso con el Señor, porque esa cosa que el Señor permitió en mi vida y esa pequeña lastimada que llegó a mí, que cambió mi actitud, mi corazón, y me volvió calculador y frío con respecto a algunas cosas, hermanos, ahora llegamos a volvernos a metódicos y negativos en cuanto a la voluntad del Señor. Ahora, ya hemos visto la parte negativa. Yo quiero brindarle el remedio. ¿Cuál es el remedio? Para cuando soy atribulado y cambian mis actitudes y mi corazón se endurece y comienzo a cuestionar lo que el Señor permitió en mi vida. Vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 4, sin perder segunda a los Corintios. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Mire lo que dice aquí en esta porción de la palabra de Dios en Filipenses 4:8. Mire lo que dice acá. Bueno, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Dice: sino sean notorias, marque esa palabra notorias, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, mire, que sobrepuja todo entendimiento, mire, guardará vuestros corazones y vuestro entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, mire, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, mire, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, mire lo que dice aquí, en esto, pensad. Si usted va a resolver con maneras bíblicas esa tribulación que le ha producido una herida, que le ha llevado a desalentarse y desanimarse en la voluntad del Señor en su vida, mire, son verdades que usted ya conoce y que probablemente usted ha leído a lo largo de los años en su vida cristiana. Escúchenme bien, hermanos, debemos de reconocer y confesar que la amargura es pecado delante del Señor en nuestra vida. Si usted se ha sentido lastimado y comienza a cuestionar en su vida el tal o el por qué suceden esas cosas en su vida cristiana, mire, en el nombre de Cristo, confiese que está conduciéndose al precipicio de la amargura en su vida. Por eso cuando Pablo describió en el libro de Hebreos la amargura, dijo estas palabras, mire, mirando bien, que ninguno sea parte de la gracia de Dios, dice, que ninguna raíz de amargura, dice, brotando o sin vida, y por ella, dice Pablo aquí, muchos sean contaminados. ¿Sabían ustedes, hermanos, que las raíces de amargura son más sólidas y fuertes, hermanos, que el gozo y la influencia positiva de un cristiano sobre otro cristiano? Es tan terrible la amargura, hermanos, que se propaga tal cual si fuera un cáncer en nuestra vida. Y toca con más prontitud a otros de forma negativa. La amargura, hermanos, ante los ojos de Dios debemos de reconocerlo. Es pecado. Y aunque yo no lo quiera identificar con ese término en mi vida, las raíces de la amargura no solamente te lastiman físicamente, sino que también te lastiman espiritualmente. Afecta nuestra manera de pensar. Y qué interesante que Pablo diga: por eso, por lo demás, hermanos, todo, mire, todo lo que es honesto, verdadero, justo, puro, amable, buen nombre, si hay algo digno de alabanza, virtud digna de alabanza, Pablo dice: en esto pensad, hermanos. Mire, regularmente cuando una persona está siendo atribulada y le lastimó, y esa lastimada comenzó a producir actitudes inadecuadas en su vida cristiana, escúchenme bien, lo que más llega a producir en la vida de un cristiano es definitivamente amargura. amargura que lastima espiritualmente y llega a afectar de forma terrible nuestra manera de pensar. Y cuando se afecta nuestra manera de pensar, hermanos, nuestras actitudes cambian. Y nuestro semblante cambia. Y para no dejar esto sin mencionar, si hay alguien que ha producido amargura en usted, hermano amado, fíjense bien, dígaselo a Dios y pídale perdón y hable con aquel que ha producido ese tipo de amargura. Dijimos, hermanos, si somos atribulados, somos lastimados. Si nuestras actitudes cambian, hermanos, deberíamos de pensar en todo lo bueno, puro, amable, justo y que es digno de alabanza. Y en esto pensad, hermanos. Y número tres, entienda, escuchen esto, entienda que Dios permite o permitió que usted se lastimara. ¿Permitió o sigue permitiendo que usted se lastimara? Déjeme decirle algo. En algunas ocasiones, tengo que decirlo porque tienen un propósito, Dios permite que pasemos por la tribulación o la angustia o la prueba con fines específicos. Que en el momento inmediato de la tribulación pareciera ser que no tiene ningún fin. Pareciera que no tiene ningún fin. Y cuando Dios permite que seamos lastimados, si permanecemos firmes y fieles a lo que el Señor quiere que hagamos, escuchen esto, al final veremos que Dios es fiel y que permitió con ese propósito esa lastimada o herida en mi vida. Tal vez en el momento esa tribulación, hermanos, la ha permitido Dios para que entiendas y comprendas que Dios es real. Que Dios es real. Tal vez esa tribulación que usted está viviendo, hermano, no lo ha podido ver, pero Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted madure. Dios quiere convertirle en aquella clase de persona que Dios quiere que usted sea para Él. Nuestros tres hijos, como ustedes pueden ver, son uno tras otro, y gracias a Dios tuvimos la necesidad de, porque fueron cesáreas, de simplemente ya no poder tener más hijos, pero estaban pegaditos los tres. Y al crecer los tres, uno tras otro, chiquiticos, se caían de todas formas, sabores, colores y demás, ¿verdad? Como cualquier niño. Tampoco eran tan graves las caídas, pero algo que aprendimos con nuestros hijos fue esto, escúchelo. Si tropiezan, volteábamos nuestra mirada hacia otro lado. Si no era grave, claro está. Y aunque a veces hacían cara de... sufrían. Levántese. Sacúdase. No pasó nada. Y continúa hacia adelante. ¿Papá cruel? No. Simplemente les estaba enseñando, al igual que mi esposa, que de ese tipo de caídas como padres son momentos donde deben de levantarse y continuar. Hermanos, a veces si nuestro raciocinio tiene esa capacidad, hermanos, de llegar a la comprensión, de dejarles saber a ellos que van a tener caídas y heridas y raspones que les van a tratar de detener en el tiempo, ¿por qué no logramos entender que el Padre Celestial ha permitido esas caídas y raspones para que te lleven a crecer? Pero si admitimos, claro está, si admitimos, a veces somos como ese niño llorón, ¿verdad? O esa niña llorona, ¿no? ¡Me dolió mucho! Y no tenía nada. ¡Nomás se cayó! ¡Pero fue muy grande! ¡Ah! Y la ve uno y ni siquiera se raspó, ni le salió la sangre. Para que sea grave, tiene que salir sangre. Pero, si somos honestos, a veces somos como estos nenes, que tienen una leve caída. Y para ellos pareciera ser que ocurrió el fin del mundo. Y si somos honestos, muchas veces nosotros actuamos como esos bebés, llorando y quejándonos. y cuestionándonos del por qué pasó lo que pasó en mi vida. ¿Por qué no en este día decide que vas a hacer lo que debes de hacer antes de considerar alejarte del Señor y de desanimarte de cumplir la voluntad del Señor? Dios siempre permite, hermanos, que pasemos por ese horno de aflicción en nuestra vida, con fines y propósitos específicos en nuestra vida. A mí me gusta mucho lo que Job describió cuando pasó por lo que pasó en su vida. Y las palabras que Job utilizó para hablar de su experiencia del periodo de fuego por el cual estaba siendo probado y pasado. Y hasta ese momento llegó a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar la voluntad del Señor. Ahora le voy a explicar por qué. Mire, mas él conoció mi camino. Probaráme y saldré como oro. Dios quería que Job saliera como oro, puro y limpio, y hermoso y útil. Y hermanos, es exactamente lo que Dios desea que hagamos en medio de la tribulación. ¿Entender? Que esa leve tribulación por la cual el Señor nos permite que nosotros pasamos en nuestra vida, escuchen esto, hermanos, seamos pasados por el horno, tal vez al calor más alto de la intensidad del conflicto en nuestra vida, no para derretirnos en ese horno, sino para purificarnos y hacer una bella y hermosa figura que pueda ser utilizada para la gloria y honra del Señor. ¿Saben? Yo sé que muchos de ustedes saben la razón del por qué yo salí de Colombia. Aquí está sentada nuestra hija, en parte. Salimos por muchas cosas. Teníamos que reportarnos en iglesias y demás. Pero teníamos a nuestra hija enferma. Todavía ella batalla con su salud. En el momento, les confieso, hermanos, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Y le confieso, fueron los periodos más duros y difíciles de mi vida ministerial. Había momentos donde yo decía, ¿sigo? ¿Me detengo? ¿O saco la bandera y le digo, este es el último round, Señor, ya no más? Y continuamos, persistimos, haciendo lo que debíamos de hacer, hermanos amados. Y les confieso, hermanos, sin entender en términos humanos, el Señor terminó mostrando la razón del por qué permitió lo que permitió en nuestras vidas al día de hoy. Nuestro problema es este. Queremos ver el final de la película y del por qué el Señor permite lo que permite en nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? Queremos ver la última página. Déjeme decirle qué dice la última página, hermanos, si usted no entiende la razón del por qué está pasando lo que está pasando. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos cuando esté cara a cara con el hermano amado. Eso es lo que dice mi última hoja de la Biblia. Si está pasando por tribulaciones dentro del hogar, dentro de la crianza de los hijos, o probablemente con negativas de parte del Señor en su vida, el libro no ha terminado, hermanos amados, no ha terminado. Y Dios está formando una bella obra en usted y en mí con fines para la gloria de su nombre, hermanos amados. Entonces, en el nombre de Cristo, hermano amado, regrese a hacer lo que hacía, como cuando caminaba con Dios. Regrese a enamorarse del Señor. Regrese a orar. Regrese al compromiso en la vida cristiana. Regrese a brillar por el Señor compartiendo su fe con otros cristianos. Porque la tribulación, aunque no pueda cambiar, hermano amado, mire, el Evangelio puede cambiar la condición eterna de alguien más cuando yo me mantengo haciendo lo que debo de hacer. No se detenga. No importa si le excluyen, no importa si no lo saludan, no importa si agrada a otros o no, hermanos. Miren, haga lo que debe de hacer sabiendo que en el final de esa leve tribulación que el Señor permitió en nuestra vida como cristianos, tuvo y tendrá fines y propósitos con los cuales el Señor me llevó hasta esta condición. A mí me duele cuando alguien sufre de nuestra congregación, porque entiendo el dolor. Me duele cuando alguien no recibe respuesta de parte del Señor como su pastor, porque entiendo la negativa inmediata de parte del Señor, porque a veces uno, su mirada se nubla para no ver lo que el Señor tiene detrás de esa tribulación que estoy viviendo. Pero a lo largo de los años he entendido que mi Dios no falla y que mi Dios no cambia y que tuvo propósitos específicos para esa leve tribulación que yo estoy viviendo. Quiero terminar leyéndoles un pasaje de la Biblia que siempre me ha gustado muchísimo. Y escucha lo que dice. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Sabe? Hay algo que siempre a nosotros nos impactó cuando se habla de dolores causados por enfermedades autoinmunes. Los que conocen las enfermedades o han vivido o están viviendo enfermedades autoinmunes saben que a veces no hay nada que pueda calmar el dolor. No hay nada. En términos de tratamientos médicos. Y a veces simplemente nos sentábamos, ¿y ahora qué hacemos con el dolor que se está produciendo en este entorno? Y a veces lo que más lo animaba a uno era ver una sonrisa sabiendo que el consuelo del Señor estaba ahí para fortalecernos en el periodo de la tribulación. Hay que servir al Señor con alegría, hermanos, amén. Es un gozo, es una bendición. Olvídese que Dios es injusto. Dios es fiel, hermanos amados, amén. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta tarde, Señor, y por tu pueblo. Y Señor, ayúdanos a meditar en las declaraciones que el apóstol Pablo hace cuando tu palabra nos enseña que si somos atribulados, el apóstol Pablo pudo decir que era para vuestra consolación y salud, que obraban el sufrir de las aflicciones para consolar a los que estaban sufriendo similarmente a él, Señor. Señor, aunque no entendemos en verdad a veces el porqué de la tribulación y somos lastimados y cambiamos nuestra actitud y tendemos a amargarnos, hoy venimos a ti, Señor, y te decimos perdón, porque creemos estar bien cuando realmente no lo estamos, Señor. Espíritu Santo, por favor, descubre nuestro corazón y nuestra manera de ver la prueba en nuestra vida. Y ayúdanos a venir de rodillas entendiendo que tú eres muy bueno, Señor, y que nos amas, aún en ese periodo de negativa, de no respuesta o de no atención inmediata de parte tuya a una necesidad nuestra, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, obra de manera especial. Así con rostros inclinados y ojos cerrados. Primero que todo, quiero preguntarle a usted que está aquí y que no está 100% seguro de ir al cielo. Si usted llegara a morir el día de hoy, ¿podría decirme usted, pastor, la verdad es que yo no sé si muero, si iré al cielo o iré al infierno? Yo no quisiera ir al infierno, que alguien me diga cómo puedo ir al cielo. Ore por mí. ¿Habrá alguien así esta tarde, noche, que dice, ore por mí? Yo no he recibido a Jesucristo, ore por mí. Aquí hay dos damas, Dios les bendiga, pasen con la hermana, por favor. ¿Cuántos podría decir esta noche, pastor? Si estoy siendo atribulado o atribulada. Y confieso al Señor, que mis actitudes probablemente han cambiado en relación a su palabra, a la oración, a la iglesia, a mi servicio. Yo tengo que arreglar eso ante el Señor. Ore por mi pastor. El Señor me ha hablado. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Veo su mano, Dios le bendiga. Quiero invitarle a que deje un momentico su lugar y venga al altar y le diga, Señor, sí estoy siendo atribulado, lo reconozco, pero sé que en medio de esa tribulación, tú sigues siendo Dios y estás en control. Ayúdame, Señor. Vamos a orar. Señor, estamos aquí en esta tarde, noche, delante de tu presencia, reconociendo que estamos algunos atribulados y que con toda honestidad a veces no entendemos el por qué y para qué está pasando lo que está pasando en mi vida como negativa de parte tuya, Señor. Entendemos, Señor, que hay hermanos que están sufriendo que tienen noticias de doctores inesperadas, que tienen conflictos en sus matrimonios, pero que, Señor, hoy podemos venir a ti diciéndote, estamos siendo atribulados y lo estás permitiendo con un propósito. Bendice este día, tu palabra, tu pueblo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Obra en nosotros, permítenos acercarnos a ti y buscar más de ti para tocar la vida de otros. Bendice este tiempo, en Cristo Jesús. Amén.